Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Este viernes, este 12 de septiembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Es falso lo que dice Reuters. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso.
La medida que estamos tomando respecto a aranceles no es geopolítica, es sobre la base de nuestra relación comercial estrictamente. Y aspiramos a seguir teniendo una buena relación con China, así como con los demás países.
Lo mismo en el caso de Alito, porque él también se puso en el número uno de las plurinominales, llegando a ser senador sin un solo voto del pueblo de México.
Mercado, comunidad y abasto. Y este programa consiste en apoyar a las personas a través de unos vales.
Ciudad de México, viernes 12 de septiembre, cielo medio nublado a nublado con precipitaciones de moderadas a fuertes, actividad eléctrica se espera, 22 a 24 la temperatura máxima esta misma media tarde.
Bueno, pues ya escuchamos a Jaime Albarrán, moderadas a fuertes las lluvias, ya están las moderadas, a ver cómo vienen las fuertes. Ha sido una tarde lluviosa en la capital del país. Gracias por estar con nosotros este viernes, este pues viernes patrio, un viernes donde seguramente muchos van a tener la oportunidad de tener un fin de semana largo. Es lunes 15, martes 16, yo sé que el lunes no es oficial, el martes sí es el oficial, pero bueno, pues habrá quien construya su propio puente. Hoy la música está corriendo a cargo del cantante, compositor y también empresario, exitoso empresario, Julio Iglesias. Figura indispensable de la cultura, pues ¿qué será? Música romántica de los 70s, 80s, 90s y que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Su legado musical, reconocido golfista también, ha participado en varios torneos, un artista, el latino más vendido en todos los tiempos, en toda la historia, 300 millones de discos o de copias vendidas. De eso es de lo que se puede presumir y de lo que puede decir Julio Iglesias, que ya logró en la industria de la música a nivel global. Mucha información tenemos esta tarde de viernes, un viernes y una semana pues muy triste, la verdad muy triste. Empezamos la semana con un accidente allá en Atlacomulco, donde cobró la vida de 10 personas. Esta situación que quiso ganarle un conductor de un camión de transporte al tren. El tren se lo llevó y se cobraron la vida de 10 personas. Hoy el conteo también trágico en el flamazo de la pipa ya en el puente La Concordia, en el oriente de la Ciudad de México, se eleva a 10 el número de muertos por este flamazo en la pipa de gas ahí en Iztapalapa. Vamos a tener la información, vamos a tener la actualidad, lo que dice la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre el tanque de la pipa que habría presentado una ruptura luego de que chocó previo a este flamazo. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que sea una medida coercitiva esto de los aranceles a los productos chinos. Ha levantado mucho en el análisis y también ya ha habido respuestas por parte del gobierno de aquella nación. Hablaremos del tema. Estados Unidos descarta pedir la pena de muerte para Miguel Treviño y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, estos jefes del cártel de los Zetas. Allá en Estados Unidos también la jornada estuvo marcada por la violencia y por un acto reprobable, el asesinato de Charlie Kirk. Bueno, pues fue detenido el presunto asesino. Estaremos también en el tema. Y el Papa León XIV advierte a obispos que abusos en la iglesia no pueden meterse en un cajón. O sea que habrá justicia y no habrá olvido. Dejo una pausa comercial con un poco de la música de Julio Iglesias. Regreso con toda la agenda informativa, juntos aquí en Grupo Fórmula.
Hey,
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que al mediodía, pasado la 1 de la tarde, se dio a conocer esta ficha informativa y también la actualización en cuestión de lo que ocurrió y el saldo que deja de el flamazo allá en el puente La Concordia. 10 personas son las que han perdido la vida, 22 personas ya han sido dadas de alta, continúan 54 personas internadas en diferentes hospitales. La jefa de gobierno, Clara Brugada, y la Secretaría de Salud, a través de sus redes sociales, están dando a conocer también la actualidad de esta información a través de sus comunicados, a través de sus propios medios, en este caso de las redes sociales. Lisbeth Hernández, mi compañera, desde pues que empezó esta tragedia, Liz, has estado muy atenta primero de la cronología de los hechos en el lugar de la noticia, posteriormente has estado también a las afueras de los hospitales, te encuentras dando cuenta de lo que está sucediendo con la señora Alicia Matías, un caso que fue muy emblemático por la imagen, la señora que rescató y salvó a su pequeña nieta abrazándola y cubriéndola, el policía que también la llevó, la abrazó y se subió a una motocicleta para poderla llevar y rescatar a la niña. Se había dicho que había muerto, por fortuna no ha muerto la señora, continúa en estado delicado. Tienes esta historia y otras historias que se han ido tejiendo a las afueras de los hospitales. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde el exterior del Hospital Magdalena de las Salinas. Aquí trajeron a los heridos, a los lesionados de mayor gravedad. Todos los lesionados que están aquí hospitalizados tienen pues más del 90% de la superficie de su cuerpo lesionado por quemaduras de tercer grado. Como puedes observar en las imágenes de mi compañero Alberto Tlawis, pues este es el movimiento que se observa al exterior del hospital. Desde ayer es una constante. Desde la tarde-noche de ayer comenzaron a llegar familias completas, vecinos, grupos de personas que se organizaron para traer comida, para traer insumos médicos, para traer víveres, para traer incluso apoyo económico, líquidos a las personas, a los familiares que están aquí de los lesionados. También, como puedes observar, tenemos ya para este momento instalado una carpa aquí a un costado de la entrada de urgencias del Hospital Magdalena de las Salinas. Sin embargo, esta carpa, Jaime, fue instalada apenas. Acaba de caer un aguacero en esta zona de la alcaldía Gustavo Amadero y todas las personas que ves aquí al exterior, todos los familiares de los lesionados, aquí tuvieron que atajarse el agua bajo un pequeño techo de concreto, porque la carpa la pusieron hasta después. Esto era algo que llamaba justamente mucho la atención el día de ayer, porque pues no había habido ningún medio o algo que pues se viera el apoyo por parte de las autoridades del gobierno capitalino que dicen que están con los familiares, pero justamente ellos están aquí afuera viviendo todas las inclemencias del tiempo. Este aguacero de fuerte, bastante intensidad, duró una hora que los familiares tuvieron que estar aquí atajándose el agua porque esta carpa, bueno, fue colocada hasta después, afortunadamente ya está. Esto pues en una manera de ser un poco más pues empáticos con los familiares que están atravesando situaciones muy complejas con sus familiares que pues están luchando por su vida. En el caso de la señora Alicia, Jaime, efectivamente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México cometió el grave error de incluir el nombre de la señora Alicia Matías en la lista de fallecidos. Eso fue desde anoche a las 11 de la noche. El día de hoy muy temprano corrigieron que efectivamente la señora Alicia seguía con vida y sus familiares lo confirmaron. Ella sigue luchando por su vida a pesar de que su condición es crítica. Y también hubo una actualización en cuanto a la salud de la pequeñita de 2 años. Habían dicho que pues les habían informado que sí tenía quemaduras, pero no ponían en riesgo su vida. Sin embargo, el día de hoy este panorama cambió. Ella fue sometida a una cirugía plástica ya por estas mismas quemaduras y les dijeron también a los familiares Gutiérrez, que pues está grave porque tiene quemaduras del tercer grado. Y es solamente una historia, Jaime. También se necesitaban muchos donadores de sangre. Eso lo difundimos el día de ayer. Afortunadamente, la empatía y la solidaridad de la gente también se hizo ver en este medio, porque el día de hoy llegaron tantas personas a donar sangre que incluso tuvieron que ser referidas muchas de ellas para el día de mañana, porque superaron pues las fichas que se dieron para el día de hoy. Y también pues se continúa buscando a los familiares de una joven que permanece hospitalizada en calidad de desconocida, desde entre 15 y 25 años, y tiene dos tatuajes, sí, como señas particulares, uno en el brazo derecho y uno en la espalda, para que pues si alguien tiene o puede reconocer estas señas particulares, acudan aquí, porque esta joven está también aquí en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, Jaime.
Gracias, querida Liz, y con la historia de la señora Alicia Matías, hay que tener también en cuenta la historia de Ana Daniela Barragán, esta jovencita que murió de la FES Cuautitlán, la historia de Jorge Islas, el artista plástico, la historia de Eduardo Noé García, el maestro de matemáticas, y así, Liz, hay que ir atando cabos y también encontrando el punto de recuerdo y de reconocimiento y también de cercanía con las familias que perdieron a un ser querido. Liz, gracias, cuídate mucho y seguimos atentos a tus crónicas, porque tú eres también una parte muy importante de darle cara a las personas que están en este momento padeciendo una durísima pérdida primero y un durísimo momento. Así que muchas gracias y reconociendo tu trabajo y tu labor. Cuídate mucho y buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Continuamos pendientes. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Es mi compañera Lisbeth Hernández, ahí, a las afueras del hospital, atendiendo, pues, estas historias muy, pero muy lamentables.
Juntos, con Jaime Núñez.
Esto que vamos a ver en pantalla es lo que ocurre en ocasiones cuando no se toma en serio el tema del bullying y del acoso escolar. Es una golpiza que se da entre un par de jovencitas a las afueras de una escuela que deriva en una situación donde una de ellas pierde la vida. Ocurrió en Teotihuacán. El video fue viral en redes sociales. En un primer momento hubo justicia en el tema de lo que sucedía con la situación de Norma. Norma Lisbeth murió a causa de los golpes que le propinó la joven a Sara Aileen N. En estas horas se dio a conocer que un juez de distrito había ordenado la liberación anticipada de Sara Aileen, quien había sido recluida en el 2023 en el centro de internamiento Quinta del Bosque en Sinacantepec, en el Estado de México, luego de su condena, que era de 5 años de cárcel por el homicidio de Norma Lisbeth, de 14 años de edad, luego de que vimos esta pelea del 21 de febrero del 2023. La situación ha causado ciertamente mucha polémica, indignación también. Está en la línea telefónica Alma Delia Ramos, hermana de Norma Lisbeth, a quien saludo y le doy la bienvenida. Primero, Alma, ¿cómo se encuentra? Gracias por estos minutos. Sé que es un momento muy complicado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué opina de la decisión que toma esta jueza de distrito?
Pues la verdad, sí da mucho coraje, porque pues no se me hace justo que lo haya calificado como una riña cuando no es una riña. Anteriormente el juez dictaminó que era homicidio calificado, en la cual se le dio 3 años, y ahorita resultó que ellos metieron un amparo, el cual se le otorgó, y resulta que ahorita la jueza lo califica como una riña.
Y esto deriva en la libertad de Sara. ¿Hay algún momento o espacio que le diga usted, su defensa, que puede revertirse esta decisión, o esto ya es inapelable?
Pues nos dijeron que apeláramos, pero una apelación dura, ¿qué es?, 5 o 6 meses, en la cual ya se vence los 3 años. Y creo que no voy a apelar con mi familia, porque la verdad es un desgaste. Estuve 2 años con 5 meses ahí, y para que me salieran con sus cosas de nada más 2 años con 3 meses. Es cansado, es pesado, pero yo creo que ya no vamos a apelar porque justicia no hubo. Creo que tiene más prioridad el asesino y pues que sigan así, porque la verdad estamos muy mal en México y más con los adolescentes, porque ahora esta asesina sale como si nada y sin antecedentes. Eso es lo que me da más coraje. ¿Cómo es posible que ella mató a mi hermana y sale sin antecedentes y puede pasearse a donde ella quiera? ¿Y nosotros qué? Nosotros seguimos con nuestro dolor.
¿Hubo alguna reparación del daño, Alma?
No, no hubo ninguna reparación del daño. Es muy poquito lo que están dando, son como 200,000, menos de 250,000 pesos. La verdad, yo no voy a pelear por ese dinero, porque ese dinero no vale la muerte de mi hermana, y ni con todo el dinero del mundo tampoco voy a recuperar a mi hermana. No voy a pelear ese dinero. Eso sí, quiero que me escuchen de que yo no voy a recibir ni un peso de esa señora, y que se quede con ese dinero, porque ese dinero no me va a hacer provecho y tampoco me va a regresar a mi hermana.
¿Ustedes siguen viviendo en la zona donde fue esta situación, este conflicto?
Sí, sí, sigo viviendo aquí. Voy a andar de día y de noche. No tengo miedo. Si esa asesina quiere acabar conmigo también, porque sí hubo amenazas anteriormente que mis días estaban contados, no importa. Si pudo acabar con mi hermana, que no pueda acabar conmigo.
¿A ustedes se ha acercado a las autoridades a decirle que existió esta amenaza y que puede existir también algún riesgo para usted y su familia?
Sí me acerqué a las autoridades, se los dije. Supuestamente lo plasmaron, lo archivaron, pero pues desconozco, porque le digo que aquí
sí
hubo mucha injusticia para nosotros, porque siempre era prioridad hacia ella, que si ella se sentía bien, que si ya desayunó, que si tomó agua. ¿Por qué a nosotros no nos preguntaron cómo claro nos sentíamos en ese momento?
Alma, déjenme brincar el corte que entra de manera automática y regreso para que nos siga contando esto que tomó como decisión sí la jueza de distrito en torno a lo que sucedió con su hermana.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias, regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos. Agradezco a Alma Delia Ramos, hermana de Norma Lisbeth, quien murió luego de una pelea con una joven, a Sara Aileen N., que estuvo en prisión. Fue ordenada su liberación anticipada hace unos días. Platicaba con Almadelia. Almadelia, gracias por estos minutos. Y me quedo con esta reflexión, Almadelia, que ha sido, imagino yo, un proceso de desgaste, primero de mucha tristeza, de mucha rabia, de exigencia de justicia, que ha derivado en esto que acabamos de enterarnos estas horas, la liberación de esta jovencita. Y tú dices que ha sido, yo lo interpreto así, como un momento de desgaste en donde no obtuviste lo que pedían ustedes, que es justicia. ¿Qué sigue para ustedes, para tu familia, para la honra, para la memoria de Norma Lisbeth?
Pues ahorita ya terminó todo. Después de 2 años con 5 meses estuve peleando para que esta asesina pagara su condena como debió de ser, en la cual no lo hubo. Aquí la jueza lo dictaminó así, y pues quiero agradecerle a la jueza que siga así trabajando, que siga así disminuyendo la condena para que todos los asesinos salgan pronto. Y pues yo voy a seguir con mi familia echándole ganas. Me quedo con esa satisfacción que volví a ganar por segunda ocasión lo de mi hermana. Y pues mi hermana sabe bien que yo luché con todo. No dejé esto en vano y gracias a Dios que sí, sí se hizo justicia. Y gracias igual a ustedes, porque creo que sin ustedes jamás me hubiera escuchado la justicia, como han pasado muchos casos que se quedan en la historia o en el olvido.
Pues Alma, te abrazamos solidariamente, muy atentos a ver si hay alguna situación que pueda cambiar esto, y por supuesto también con el deseo de que este trago tan amargo, primero por lo que ocurrió con tu hermana, segundo por lo que deja en este sentido el camino de la justicia, pues pues que termine pronto para ustedes este sufrimiento. Cuídate mucho, Alma. Gracias por estos minutos y fuerte abrazo. Un abrazo solidario para ti y tu familia.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Cuídese mucho. Es Alma Delia Ramos, hermana de Norma Lisbeth, joven que murió en una pelea a las afueras de una secundaria. Y ahí también es donde debemos entrar nosotros, primero como sociedad y luego nuestras autoridades, atender todo lo que hay detrás del acoso infantil y juvenil. Esto que se le conoce como bullying, ya vimos lo que derivó en esto ahí en el Estado de México. Son ya las 5 de la tarde con 27 minutos.
Con Jaime Núñez.
Vamos con más información. El gobierno del Estado de México ha anunciado nuevos proyectos de inversión que ponen a la entidad en un momento importante de oportunidades, primero, y segundo, de destino de inversiones. Está con nosotros y me da mucho gusto poder recibir a Laura González Hernández, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México. Secretaria, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, muchas gracias. Me da gusto saludarles.
1.100 millones de dólares para el sector logístico. A ver, lo que está ocurriendo en Tepozotlán, en el Estado de México, en estos clústeres para las compras y el mercado en línea, los ponen al Estado de México en una oportunidad enorme y difícil de dejar pasar, secretaria.
Así es, estamos, por supuesto, dándole la bienvenida a estas nuevas inversiones de empresas ya consolidadas en el Estado de México desde hace varios años. Fue uno de los primeros puntos que en su caso Amazon, Mercado Libre y Geodis tocaron en el país. Fue su puerta de entrada, precisamente porque es un gran mercado de consumo, tanto Tepozotlán, Cuautitlán Izcalli,
Tultepec. Ese triángulo, ¿no?, que le llaman.
Tultitlán es realmente ya clasificada como una zona logística, una región logística del Estado de México, estratégica por su ubicación, por su conectividad, por su mano de obra que tiene suficiente alrededor de la... De toda esta zona metropolitana tan importante, el gran mercado de consumo que representa la región centro, el Estado de México, que sumado a la Ciudad de México, la población o el mercado de consumo, representa alrededor de 26 millones de habitantes entre las dos entidades, y que, bueno, pues es estratégico para cualquier empresa que se dedique a estos temas de almacenamiento, distribución, de productos de consumo diario o de compras en el mercado electrónico, como es el caso de lo que anunciamos ayer.
Secretaria, además, viene de la mano de generación de empleo, directo e indirecto, que también es otra buena noticia y es un buen momento también para destacarlo, ¿no?
Sí, pues no tan solo ayer anunciamos más de 21 mil millones de pesos en las nuevas inversiones, expansiones de estas empresas en la misma región, sino que van a generar cerca de 6.500 empleos nuevos en toda esta zona metropolitana, tan solo para lo que resta del año y el siguiente año, incluidos también muchos empleos eventuales que se van a tener en estas fiestas de fin de año. Y bueno, pues todo eso representa oportunidades para la población mexiquense, el que siga creciendo este sector y la llegada de nuevas empresas también del sector logístico, pues habla del esfuerzo que se está haciendo por ofrecer las condiciones necesarias para que estas empresas y todos los sectores tengan en el Estado de México a una de las mejores opciones del país.
¿Qué hace atractivo al Estado de México para que los capitales lleguen? Además del enorme mercado que representa la Ciudad de México, la zona conurbada, ¿qué hay de atractivo en el Estado de México, secretaria?
Bueno, para las empresas es muy importante una ubicación estratégica, donde se puedan ahorrar distancias y costos. Estar en el centro del país justo representa eso, un ahorro. No es lo mismo que estar en las fronteras o en las costas por los costos de traslado de mercancías y de insumos. Lo mismo ayuda mucho la conectividad. Es un estado que tiene mucha infraestructura. Tiene, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, tiene pegadito el aeropuerto de la Ciudad de México, tiene el aeropuerto de Toluca, todos ellos tienen centros de carga. Tan solo el AIFA es el aeropuerto de carga más importante del país en este momento. Las vías carreteras para salir a prácticamente cualquier punto del país pasan por el Estado de México. tiene suficientes vías ferroviarias, tiene acceso a electricidad, a gas natural, en ciertas regiones, por supuesto que disponibilidad de agua y pues todo eso en su conjunto ayuda mucho. También algo que nos diferencia al Estado de México del resto del país es la mano de obra. Mano de obra calificada, mano de obra especializada tanto en lo técnico como en lo profesional, que se puede adaptar prácticamente a cualquier sector. Es una mano de obra estable, competitiva y que siempre es suficiente para cualquier proyecto de la magnitud que sea. La infraestructura educativa también del Estado de México permite que estemos formando profesionales y técnicos para la necesidad que se requiera en los sectores de la economía. Entonces, bueno, esos son tan solo unos cuantos factores, más que la certeza jurídica que se ha enfocado la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en ofrecer a los nuevos inversionistas. Vamos de la mano con sus temas de los trámites, para que eso no sea un factor de impedimento. Cuidamos mucho la protección del empresario, el que no esté expuesto a ningún tipo de abuso de autoridad. Esto es algo de lo más importante que estamos cuidando en estos momentos, que sea ágil, que no sea burocrático, cualquier esquema para instalarse, y estamos haciendo muchas mejoras. Así
Secretaria,
que todo eso.
Hoy ya el Estado de México es líder en centros de distribución en los 32 estados, en todo el país.
Es correcto. El mayor número de centros de distribución del país los tiene en este momento el Estado de México.
Okay.
Tenemos 389 centros de distribución. Es el primer lugar nacional, representa el 13% de todo el país.
No, pues una buena noticia. Y ya lo dice, ¿no? Hay oportunidad, porque también al abrir esta capacidad de inversiones y al llegar a esa capacidad de inversiones, pues se abren oportunidades para los jóvenes que salen de las universidades, carreras técnicas, también carreras que tienen que ver con tecnología. O sea, hay un círculo virtuoso en todo ello. Pues, secretaria, muchas gracias. Era muy importante. Ayer la noticia la vimos que fue muy destacada a lo largo del día y era importante poder platicar con usted para que nos diera cuenta de lo que se está haciendo allá en el Estado de México. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde.
Que esté muy bien. Es la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, la licenciada Laura González Hernández. Sobre esto, sí, ayer se anunciaron estos, pues, cerca de 100,000 millones de dólares para el sector logístico, la creación de empleos, y se dieron a conocer también otras cifras, y sí llama mucho mi atención que todo o gran parte de este, del gran anuncio, de la columna vertebral del anuncio, están detrás empresas de logística. Sobre lo que significa que usted y yo, cuando queramos comprar o que compremos algo en línea a través de un teléfono móvil o de una página de internet, pues muchos de esos productos pasan por el Estado de México y se distribuyen a toda la zona centro del país. Esa es la importancia de lo que estamos hablando. Dejen ir a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 34, casi 35 minutos. Recuerde que estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. También estamos en el canal oficial de Grupo Fórmula. La pausa es muy breve, es fin de semana, ¿eh? Ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos escuchando a Julio Iglesias. Y bueno, pues sí, dirán Julio Iglesias y todo Julio antes, durante y después. Tenemos a Julio Iglesias en memes, porque juntos en Radio Fórmula transmite música de Julio Iglesias, porque le gusta a Ani, le gusta Uriel, y quieren escuchar a Julio Iglesias y quieren compartirnos el gusto de Julio Iglesias, además de los memes, escuchar hoy a Julio Iglesias esta tarde de viernes lluvioso en la capital del país. Un fin de semana largo, para muchos, no para esta producción. Vamos a trabajar lunes y martes gustosos aquí en Grupo Fórmula. Un poquito de la música de Julio Iglesias.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya le decía que se acerca un fin de semana largo. Viene el 15 de septiembre, muchas celebraciones, mucha fiesta. Pero no podemos pasar por alto lo que ocurrió hace ya 17 años. ¡Qué rápido! 17 años. Un 15 de septiembre, en el grito de independencia en Morelia, en Michoacán, un festejo que se pintó de negro, se vistió de luto por la muerte de personas, porque un desubicado llegó y aventó una granada, aventó un explosivo. Vaya, estas cosas que pasan cuando uno pues reflexiona y dice, ¿qué tienen en la cabeza estos sujetos para realizar un acto tan cobarde primero? ¿Y qué buscan en segundo? Está Guillermo Valencia, él es dirigente estatal del PRI Michoacán. Guillermo, qué gusto saludarle, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, como siempre, a sus órdenes. Igual un saludo desde estas tierras michoacanas.
¿Qué reflexión se hace 17 años después de lo que ocurrió allá en Morelia aquella noche del grito de independencia, presidente?
Bueno, ese día cambió la vida para casi 100 personas. Recordemos que hubo más de 80 heridos, varios de ellos de gravedad, que afortunadamente pues sobrevivieron, pero muchos de ellos cargan aún esquirlas de las granadas. Y bueno, desafortunadamente, pues casi una decena de familias enlutadas porque murieron. Hay historias, muchas por contar, tristes historias, pero hoy creo que lo único que podemos tener es que hay impunidad. El común denominador en cada una de las víctimas es la impunidad, porque no hay detenidos, porque no hay responsables, porque hay impunidad total. Y bueno, pues esto es un tema que sin duda alguna pues indigna. Recordemos que hubo 4 detenidos en aquel momento.
Es lo que le iba a preguntar. Jurídicamente, ¿qué pasó, presidente? Jurídicamente, ¿qué pasó?
Inclusive los 4 detenidos están por otorgarles la calidad de víctimas porque fueron injustamente detenidos. Ya la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán, que encabeza el maestro Cerrato, lo dijo en una entrevista, bueno, pues están por darles la calidad de víctima porque no se les pudo comprobar absolutamente nada. Y jurídicamente, pues lo que hay es impunidad. Es lamentable. Yo, en una rueda de prensa que di hace algunos días, hice pública documentación que comprueba que el gobierno del estado sabía el riesgo de una amenaza en el grito. Hubo una llamada al 911 el día 12 de diciembre a las 11:33 de la mañana, que inclusive se tiene la ubicación, que fue de la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, donde nació el que era entonces gobernador, Leonel Godoy Rangel. Y bueno, pues que se sabe que pues ahí él sabía, Leonel Godoy sabía el riesgo y no hizo absolutamente nada para prevenirlo. ¿Qué pudo haber hecho Leonel Godoy como gobernador? Pues implementar los dispositivos de seguridad que hoy se tienen en el centro de Morelia, porque la vida de los morelianos cambió totalmente a raíz de estos atentados. Y bueno, pues desafortunadamente no se tomaron las medidas. Debe haber responsabilidades. Creo que Leonel Godoy debe ser investigado, debe ser desaforado, y bueno, pues se tienen que tomar las medidas necesarias para que no haya impunidad. ¿Qué mejor forma de honrar la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas? Que haya un detenido, que haya alguien que pagó ante la justicia, y ese debe ser quien por acción o por omisión, porque recordemos que se es responsable también cuando hay omisión, cuando se es omiso, y sobre todo la autoridad, pues no hizo absolutamente nada para prevenir el riesgo. Los policías lo sabían.
¿Estarían pidiendo que el desafuero primero y después un proceso jurídico contra quien fuera gobernador?
Sí, bueno, es que el proceso jurídico debe de estar. Yo no entiendo por qué a estas alturas, después de 17 años, no se ha procesado a Leonel Godoy. Él debió haberse procesado. Yo hice pública esta documentación que comprueba que tenían conocimiento y que no hicieron absolutamente nada para prevenirlo. Y por supuesto que Leonel Godoy, por omiso, es directamente responsable.
Guillermo, estoy platicando con el presidente o dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes. Esta petición, solicitud, ¿la acompaña su dirigencia nacional? ¿La acompañan otros grupos políticos de la entidad?
Bueno, mira, yo te puedo hablar a título personal como dirigente estatal, pero sí creo que, bueno, es cuestión de preguntarle a mi dirigencia nacional, pero sí es importante pues creo que yo lo hago a título personal como ciudadano. Hice una informé, vaya, publiqué los videos, los hay inclusive un audio que no he logrado encontrar, localizar, lo tengo, pero ya publiqué la documentación que comprueba que el gobierno tenía conocimiento de esa situación. Y por supuesto que es una posición personal, pero estoy seguro que el partido la puede acompañar y pues hacemos, lo primero que se tiene que hacer es desaforar a Leonel Godoy. Es responsable, Leonel Godoy sabía, fue omiso, tiene por supuesto un grado muy alto de responsabilidad y bueno, pues a 17 años de esa tragedia tenemos que hacer algo al respecto.
¿Y acudirá o acudió ya a alguna instancia jurídica para llevar a cabo este proceso, presidente?
Sí, voy a acudir a la Fiscalía General del Estado, voy a presentar la documentación que tengo y voy a denunciar al exgobernador Leonel Godoy.
Híjole, pues ya veremos qué curso toma esta, pues, grave señalamiento, presidente, y estaremos muy atentos al proceso se vaya a estar cumpliendo.
Grave lo que hizo Leonel Godoy, o sea, hay 8 muertos en su conciencia, hay más de 80 heridos en su conciencia, y yo me imagino que no, desde entonces no debe dormir tranquilo, porque pues es grave, muy grave lo que se hizo. Una autoridad es responsable por acción y por omisión, y al menos por omisión, Leonel Godoy es directamente responsable por la muerte de 8 personas y más de 80 heridos.
Pues, presidente, gracias por estos minutos y estaremos muy atentos a esto que está usted comentando. Cuídese mucho, que tenga una excelente tarde. Gracias.
A sus órdenes, gracias.
Gracias. Es el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes. En ese sentido, mi querida Gina, hay también información que se ha dado a conocer desde ayer por la tarde, hoy ya en el transcurso del día, sobre también decisiones en algunos puntos de la República Mexicana que están decididos a no llevar a cabo alguna festividad por cuestiones de seguridad, por algunas otras cuestiones. ¿Qué es lo que argumentan y qué es lo que has podido localizar a través de redes sociales y comunicaciones oficiales? Gina, te saludo, buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Como bien lo dices, debido a este clima de violencia en el país, pues hay ya municipios que han anunciado la suspensión de los festejos patrios. En este sentido, en este repunte violento, el municipio de San Ignacio, allá en Sinaloa, decidió cancelar las fiestas tanto del grito de independencia como del desfile cívico-militar el 16 de septiembre, pues porque no hay las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la población. Y en medio de esto, el pasado 10 de septiembre, sujetos armados secuestraron a un policía estatal que todavía no ha sido localizado. San Ignacio es apenas el primer municipio de los 20 allá en Sinaloa que han anunciado esta medida en medio del azote violento que vive Sinaloa desde hace un año. Y en tanto en Veracruz, los municipios de Cosquiwi y Cerro Azul también se sumaron a esta decisión. En Cosquiwi, apenas el lunes pasado, Ramón Valencia Pérez, el excandidato de Morena a la presidencia municipal, fue secuestrado y posteriormente asesinado. Y también 2 días después fue atacada la casa del alcalde electo, Lauro Becerra García, el espanista, y ante este clima de inseguridad se sumó el municipio de Cerro Azul para cancelar los festejos patrios con el fin de garantizar la seguridad de la población, Jaime. Hasta el momento estos municipios han anunciado estas medidas para mantener un clima de paz en sus entidades.
Híjole, qué información. Muchas gracias, Gina. Vamos a estar pendientes a ver si hay alguna información que se sume a esta. Ojalá que no, porque estos días deben de ser de fiesta, de regocijo, de orgullo y por supuesto también de mucha celebración. Gina, muchas gracias. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues en este ambiente, ya le decía, de fiesta y de los varios momentos que tiene el mes de septiembre, también de muchas celebraciones de los poderes de la Unión, hay uno que no hay que perder de vista, lo que dio a conocer la propia presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Está anunciando, y lo anunció a través de su cuenta oficial de X, que va a asistir a la ceremonia por el 178 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes en Chapultepec, que fue invitada, y esto hay que destacarlo, hay que celebrarlo y hay que reconocerlo, fue invitada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. La invitación llega obviamente el poder legislativo es un poder autónomo, un poder independiente del ejecutivo y del judicial. Son eventos donde se dan cita a los tres poderes. Hemos visto y hemos estado desde el sexenio pasado, pues con muchas diferencias entre poderes. Veíamos que en momentos no iban los liderazgos de la Suprema Corte, del Poder Judicial y luego los del Ejecutivo. Vaya, veíamos este tipo de relaciones que a nada le convienen a la República. Hoy podemos decir que esto va a ser en beneficio de la República, en beneficio de la democracia, que en esa imagen que vamos a ver en esta celebración del 178 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, se encuentre en esa mesa, en ese estrado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que va en representación del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, aunque sea de un partido de oposición, aunque haya sido también un personaje crítico, uno de los personajes críticos de la Cuarta Transformación y de lo que sucede con las decisiones. Vaya, pero qué bueno que va, qué bueno que se da cita y qué bueno que sea invitada. Ya veremos la imagen y ya estaremos atentos, porque también seguramente será una imagen que dé mucho, mucho de qué hablar. Así que hoy lo dio a conocer la propia Kenia López Rabadán, que asistirá a esta ceremonia del 178 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Son ya las 5 de la tarde con 50 minutos, es el tiempo del centro del país. ¿Me dejan ir con el conteo que vamos para el Mundial? Lo que tenemos con Gina Trejo Briseño, para ver qué es lo que nos dice, porque estamos aquí juntos, atentos de lo que va a ocurrir en al menos, o ya casi menos, de 172 días. Te escucho, Gina.
Faltan 273 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. Hasta el momento, la selección mexicana ha disputado 17 mundiales. El del próximo año será su torneo número 18. En el primer mundial, el de Uruguay 1930, hace ya 95 años, México no tuvo una buena participación. Perdió todos sus partidos. Jugó contra Francia, Chile y Argentina. Y se tuvo que despedir en la fase de grupos con solo 4 goles anotados. Fue hasta el séptimo mundial, el de Chile 1962, cuando la selección mexicana por primera vez ganaba un partido mundialista con una victoria de 3-1 contra la extinta Checoslovaquia, hoy República Checa. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy es viernes, es momento de hacer un alto en el camino y hablar con Tabata Jalil, la embajadora de el Dr. Simi. ¡Qué gusto, Tabata! ¿Cómo estás? Gusto verte.
¿Cómo estás, Jaime Núñez? Gracias por recibirnos en tu espacio. Quiero contarte, porque como lo dices tú, es viernes festejando a nuestro México, y ahí te va. Justamente el lunes 8 de esta semana, pero de 1997, se formó Farmacias Similares. Así que se están cumpliendo 28 años de estar cerca de la gente y de brindar una alternativa en cuestión de salud para todo el país. Realmente yo sí me siento muy honrada y orgullosa de ser embajadora de este tipo de proyectos, porque imagínate, son 28 años que han hecho la diferencia. Hicieron una revolución en el sistema de salud de nuestro México, porque había muchas personas que no podían tener acceso a los medicamentos, y con este lema de lo mismo pero más barato, se empezaron a posicionar. Hoy se cuenta con 10,000 sucursales en todo México de Farmacias Similares, y todos conocemos al Dr. Simi. Lo amamos y lo también tenemos en versión peluche. Y pues quiero contarte que tienen 4 fundaciones, así que estamos de manteles largos en esta semana por este festejo de 28 años. Y se cuenta con la fundación de Dr. Simi, que ayuda a muchas personas con discapacidad y a los que menos tienen. También hay proyectos, por ejemplo, como Simi Planeta, para apoyar al planeta, con 80 proyectos distintos, pues en restauración, innovación, generación de vida, plantación de árboles, lanzamiento de bombas de vida. Y por supuesto también ahora, esto está muy maravilloso, porque llevaron hasta un Dr. Simi al espacio en la misión NS-32. Sí, imagínatelo ahí en el espacio, está padrísimo. Y justamente es esto, es como expandir el apoyo, y cuando yo estoy convencida que si las cosas se hacen con amor, comunican verdad. Entonces se ha estado predicando en acción todo el tiempo, ya desde hace 28 años. Y pues también ahora están los Simi Pet Care, que son estos centros veterinarios donde te pueden dar el certificado para viaje de tu mascota, ponerle las vacunas a tu perrito y tu gatito. Ya son 15 consultorios. Y te tengo una exclusiva, mi querido Jaime.
A ver.
Pues resulta que hace alrededor de unas 2 horas y media, punto que como a las 2:30 horario de California, Los Ángeles, California, se inauguró, pues técnicamente, Similandia. Ahora, no nada más las farmacias similares están en Chile, en Colombia, sino que también ahora en Estados Unidos, y se está inaugurando Similandia justamente en el Paseo de Hollywood, ahí en Los Ángeles, California. Es una experiencia bastante increíble. Aquí se venden muchos productos de cosmética, de suplementos y, por supuesto, muchos Dr. Simi de versión especial, únicos. Y pues fue inaugurada y cortó el listón Víctor González Herrera, el CEO de Farmacias Similares, justo hace unas horitas. Sí. Y esto de verdad es fascinante porque tú al llegar ahí puedes tener varias experiencias inmersivas, ¿no? Hay como una especie de arco con muchísimas pantallas. Tú puedes estar como completamente ahí adentro y reconocer todo el esfuerzo que se hace con Similplaneta. Puedes conocer muchos los proyectos como para el cuidado de arrecife de coral, para plantar arbolitos, para liberar tortugas. O sea, vas como conociendo todo también para proteger al jaguar en la selva. Entonces, es como una experiencia distinta. Y supongo yo que acerca más a los mexicanos que también están allá en Los Ángeles.
Sin duda, sin duda. Es una parte también esencial de unión con una comunidad muy potente, muy trabajadora, y que no está pasándola tan bien, como dice Tabata, la comunidad hispana, particularmente la mexicana allá en los Estados Unidos. Pues Tabata Jalil, embajadora de Farmacias Similares, siempre es un gusto platicar contigo. Que tengas un muy bonito fin de semana y estaremos atentos a las noticias que nos estás brindando cada semana.
Ay, con mucho gusto, gracias a ti. Bonito fin de semana a toda tu audiencia. Saludos, mi querido Jaime. Bye.
Cuídate mucho, Tabata Jalil. Bye. Es embajadora de las Farmacias Similares. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédese con Juan Becerra. Nosotros juntos, aunque sea fin de semana largo, Juan Becerra también dice que va a trabajar. Él de ahí está ya levantando la mano, que va a trabajar lunes y martes. Aquí nos vemos. Cálmate, Juan. Nos vemos el lunes aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.